Yo soy Plastiadicto y en esta oportunidad toca el turno de conversar con ustedes sobre las cosas que me gustan y las que no de la línea Marvel Legends de Hasbro. Así que comencemos. Y por supuesto, antes de comenzar, tengo que aclarar, aunque es más que obvio, que esto es basado únicamente en mi opinión y va a estar influenciado muchas veces por mis gustos y preferencias. Aunque trato de globalizar un poco las ideas para adaptarme, yo creo que un poco al pensamiento general, no todo el mundo, pero en general, siempre, así sea de manera y no intencional, va a estar quizás un poco enmarcado dentro de mis gustos y preferencias. Entonces, no crean que yo considero que esto es totalmente la verdad absoluta. Ustedes pueden diferir cuando quieran, donde quieran, como quieran, en su opinión junto con la mía. Únicamente voy a dar mi punto de vista sobre algunos, digamos que, elementos de la línea, como siempre lo hago, que no me gustan mucho y les voy a decir los que me gustan. No los voy a nombrar como en algún orden específico. Voy a comenzar con el primero que me viene a la mente, que es la consistencia. Dentro de una wave, por ejemplo, de figuras de 5, 6 o 7 figuras, habrán 2 o 3 figuras que tienen un trabajo increíble de detalle, pintura y esculpido, y el resto no. Entonces es algo que hace un poco complicado vender esos personajes que a lo mejor no son tan interesantes y que encima no le ponen tanto cariño. Obviamente habrán unas figuras que por personajes despunten mucho más que otras dentro de una wave, pero que encima tengan mucho más trabajo de pintura y esculpido, hace un poco sentir las otras de entrada un hueso, como se llama por allí, ese tipo de figuras que nadie quiere comprar. Entonces quizás si se manejara un poco más uniforme el tema del detalle, la pintura y esculpido y el presupuesto, obviamente pudiera hacer que mejorara un poco el atractivo de esas figuras que quizás no llamen tanto la atención en cuanto al personaje que han escogido o la versión que han escogido. Y es que ese es otro punto, la selección de personajes. Muchas veces escogen personajes muy raros, muy desconocidos, lo cual no está mal. Sin embargo, también a veces coincide que no es la versión más popular de ese personaje. Recordemos que hay muchas versiones, o pueden haber muchas versiones de un personaje dependiendo del cómic o de la película en que esté basado. No sé si me hice entender. La verdad es que a lo que voy básicamente es póngale el mismo cariño a la mayoría de las figuras. Quizás no todas, pero sí a la mayoría, ya que la idea es vender la wave completa para que hagamos la BAF. No lo pongan tan difícil. Y obviamente ese es otro punto, el tema de la BAF. El tema de la BAF es un tema que yo creo que se está llevando a niveles un poco exagerados, donde casi todas las waves que vienen de figuras vienen con una pieza BAF. Entonces esto hace no solamente que reste un poco el presupuesto de los accesorios, o que reste un poco el presupuesto de la, el acabado de pintura de la, o que reste un poco el presupuesto de la figura como tal, sino que también necesites comprar todas las figuras para que valga la pena comprar la mayoría, porque eso se resume. Nadie quiere comprarlas todas, pero si tienes 4 de 5, obviamente vas a tener que comprar la quinta, porque ya te falta poco para armar esta gran figura Build-A-Figure, o BAF, como se conoce en el mercado. Y esa última figura es la que obviamente le sacan todo el presupuesto, y es una figura con un reuso mal utilizado, con mucho menos pintura, con menos accesorios, y se siente como que ya están exagerando mucho en el tema de meter tantas BAF seguidas. Evidentemente ya con la línea retro ya eso está acabando un poco. Sin embargo, la línea retro cuesta igual, casi igual o quizás más que una figura que viene con una pieza BAF. Entonces sí siento que a lo mejor más wave sin BAF, pero con más accesorios o con mejor trabajo de pintura, pudieran estar, digamos que, mejorando o diluyendo un poco ese peso de tener que comprar waves completas, figuras que no gustan tanto. No lo sé, es mi opinión sobre el sistema que han desarrollado de venta, que obviamente funciona muy bien. Hay muchas BAF muy interesantes, hay otras que la verdad, por lo menos a mí en lo personal, no me interesan mucho. Sí habrá quien le interese, pero que de plano sí varía un poco el nivel de popularidad en esas personajes que incluyen para hacer figuras BAF, que por lo general son personajes grandes y todo eso. Lo cual va al siguiente punto. O sea, ya uno no tiene la certeza de que si compras la wave completa y teniendo la BAF, va a valer la pena, porque quizás en 4 o 5 meses hay una BAF deluxe. Entonces está la misma figura que tuviste que comprar, las 6 o 7 figuras para armar, o pagaste un precio importante en el mercado de reventa, la sacan a la venta a $30 a $40 en un empaque. Y bueno, la verdad es que eso debería ser una buena noticia. Sin embargo, las personas que compraron la web completa, que compraron esas figuras que no querían tanto comprar únicamente para armar esa BAF, entonces ya se van a sentir un poco como que no vale la pena. Y esto obviamente es todo subjetivo. Habrán personas que no le importe, habrán personas que le importe menos, habrán personas que no lo hagan. No lo sé. Es solamente como veo la gente que se queja cuando sale una de estas buffs deluxe únicamente en un empaque para comprarla así una vez lista individual. Se quejan de que eso salió hoy. La verdad es que intentando entender un poco el pensamiento, pues tienen esta razón. Y es algo que me gustaría que dejara de pasar. O sea, si la figura va a salir en la buff, pues den la certeza de que no la consiga una vez. Puede esperar más adelante y comprarla en alguna otra versión, forma o manera junta. Porque es algo que tampoco está establecido. Habrán unas que salen, hay otras que no. Entonces siempre está ese dilema de que completo la buff ahora o espero que salga. Y si no sale, yo no sé. La verdad es que lo pudieran hacer más fácil, al menos en mi opinión. Luego, otra cosa que me gustaría conversar sobre los cuerpos femeninos. Aunque ya hay un pequeño vistazo a que esa, digamos que ese tema va a cambiar o va a mejorar. Siempre hay que hablar de la mayoría de los cuerpos femeninos de Marvel Legends. La verdad es que son un poco raros. No son tan articulados. Tienen malas proporciones. Los de hace 2 o 3 años atrás eran muy estéticamente feos, así llamarlos. Y siempre ha sido un problema. Ese tipo de figuras vienen con la cabeza muy grande o las manos muy grandes. O casi no se articulan en los codos o en las manos o en las rodillas. Entonces sí, es algo que ya están tendiendo a mejorar un poco, sobre todo el tema estético, creo que ya está resuelto. Y ahora viene como el tema de la articulación y las proporciones. Entonces siempre es algo como que queremos un personaje femenino, pero que lo queremos que valga la pena, queremos que venga un molde o un cuerpo un poco más ajustado al personaje, o que sea estéticamente más placentero. Y tenerlo como que en espera de que venga con un cuerpo que ya hemos visto, porque obviamente muchos de los cuerpos son reusos. Ya cuando vemos una foto de una figura que está por salir, podemos ver si es un reuso o no. Y ahí pueden bajar o subir las expectativas, pero sí está siempre ese miedo a que sea uno de sus cuerpos poco desproporcionados o muy poco articulados. Por último, las cosas que no me gustan tanto de esta línea Marvel Legends es que de vez en cuando se echan un pelón con el tema de los accesorios. Y es que, bueno, sí me gustaría que incluyeran más accesorios, pero yo creo que todos queremos eso de todas las líneas que coleccionamos. Sin embargo, siento que a veces no incluyen los adecuados o dan, por ejemplo, un par de puños a una figura que tiene armas, o le dan manos abiertas sin dedo gatillo a figuras que incluyen armas, o eso. No incluyen el tipo de mano, por ejemplo, que una figura necesita. Vamos al caso de Spider-Man. Todos los Spider-Man hoy en día, yo creo que deberían venir mínimo con 3 pares de manos. Un par de puños, el par de manos para escalar paredes y el par de manos para lanzar telarañas. Ese debe ser el mínimo estándar. Si desean agregar más manos, perfecto, siempre están bienvenidas. Pero un Spider-Man que de entrada venga sin esos 3 tipos de manos ya va a estar, digamos que un poco condicionado a que muchas de las poses características que Spider-Man, uno de los personajes más vitales de esta línea, va a estar restringida para hacer. Entonces sí hay algo que tienen que tomar en cuenta en algunos de otros personajes, como por ejemplo Spider-Man. Punisher tiene que venir con manos únicamente de gatillo, tiene que venir con armas de fuego. Y por supuesto siempre está como que de más pedir cabezas alternativas, ese tipo de cosas que ya todos queremos. Sin embargo, ese tipo de correspondencia entre lo que el personaje pide y lo que ellos incluyen es lo que quizás hace falta en muchos lanzamientos. Quizás valen mucho la pena, pero el Punisher no viene con manos de gatillo, o al Spider-Man le falta manos, ese tipo de cosas. No sé si será mucho pedir, pero al menos es mi sentido. Y por supuesto, ahora toca el turno para conversar sobre esas cosas que sí me gustan de esta línea, y es que son bastantes. De hecho, nunca tengo mi presupuesto a comprar figuras Legends cada comienzo de año. Sin embargo, a medida que el año avanza, termino consiguiendo bastantes más de las que pensaba o de las que quería, porque terminan teniendo una muy buena selección de personajes. En muchos casos sí le atinan al personaje y a la versión que, por ejemplo, yo quiero, dado el caso de esa línea característica que sacaron hace un par de años con relación a los 80 años de Marvel. Creo que muchos de estos personajes fueron muy populares en esas versiones que lanzaron, bastante clásicas, muy bien logradas, con mucho cariño, buenos trabajos de pintura, buenos accesorios. Siento que esa línea en general fue un home run para la línea Marvel Legends. Y es el caso de, por ejemplo, figuras que vienen sin pieza buff, como el caso de los Cuatro Fantásticos de Walgreens. También figuras que a mi parecer eran muy bonitas, estaban muy bien logradas, tenían buenos accesorios y no venían con pieza buff. Claro, costaban igual que una pieza que una figura con pieza BAF. Evidentemente ya estamos perdiendo un poco, pero ese presupuesto se ganó en cuanto a las figuras. Y por muy curioso que suene, muchos de los puntos negativos que mencioné también tienen su lado positivo. Por ejemplo, esas BAF Deluxe. Yo no soy una persona que compra las waves completas. Muchas veces quiero las BAF, las figuras BAF, pero no soy de andar comprando waves completas. No es lo que entra en mi colección. Así que cuando sale una BAF de esas Deluxe, que ya vienen armadas todas en un lindo paquete, yo soy de esas personas que se ponen muy feliz porque las voy a poder lograr conseguir, como fue el caso del Kingpin, como fue el caso del Groot con las tres versiones y alguna otra que me llamaba la atención. La verdad es que sí vale la pena este tipo de compras, solamente que sí entiendo a quien se compró la BAF completa, quien hizo la inversión y compró figuras que no quería para armar el mismo personaje. Entonces quizás si fuera algo un poco mejor planificado, que la gente supiera de antemano, pues sería chévere. Otra cosa que me gusta es la selección de personajes, y ahora voy al lado positivo. Y es que ese tema de que saquen personajes un poco desconocidos, un poco oscuros, o que no sean tan populares, es también muy positivo porque da muchísima más diversidad a una línea. Cuando le atinan a la versión que la mayoría quiere o que muchos quieren, es un gran éxito y evidentemente no hay nada que decir. Así que yo les siempre recomiendo que no hagan muchos customs, no paguen sobreprecio por figuras que quizás no sean la versión que desean conseguir de un personaje, porque eventualmente con Hasbro, para mí siempre es cuestión de tiempo, sobre todo en la línea Marvel Legends, para que nos den la figura que queríamos en la versión que queríamos, ya sea un repintado de un anterior, ya sea un nuevo molde, como quieran llamarlo. Siempre hay esa posibilidad que nos den ese personaje en la versión exacta que queremos, así que no estén comprando personajes que les gustan pero que no sea la versión exacta que querían y luego no van a tener cómo venderlo. Ese tipo de cosas es lo que yo pudiera decirles que es lo que me ha funcionado y he visto que le ha funcionado a mucha gente con esta línea de Marvel Legends de Hasbro. Y para seguir un poco con el tema de las Deluxe, a veces las Deluxe no son BAF, sino son figuras que vienen con muchísimos más accesorios y donde quizás el precio no es un poco más costoso, pero es una figura de tamaño regular que quizás valga la pena para muchos o quizás para no. Siempre me gusta tener esa opción de pagar un poquito más, $5 o $10 por un montón de accesorios más, manos, cabeza intercambiable, efectos de llama, como quieran llamarlo. Cuando hay mucho plástico en el empaque, vale quizás la pena pagar un poco más, así sea que ese plástico no sea todo en la figura, es una figura de 16 centímetros, pero que venga, por ejemplo, como el War Machine que recién sacaron, full accesorios, quizás ahí sí vale mucho la pena. Y así lo compres o no, tener la opción de poder hacerlo vale quizás la pena para mucha gente. Y es cuestión de tiempo para que toque un personaje que sí te guste verlo así, full accesorios, para que te decidas a comprar el tuyo. Otra cosa que también me gustaría mucho que siguiera ocurriendo en estas figuras es que sigan mejorando la impresión de rostros digitales para sus figuras de la línea del universo cinematográfico de Marvel, que creo que en el cual están haciendo muy buen trabajo, no solamente en el tema de los rostros, sino también en los esculpidos, que generalmente son únicos, son diferentes para cada personaje, cosa que el MCU requiere porque es un tema de que sea ajuste a una versión exactamente como lo vimos en la película. Pero en fin, creo que están haciendo muy buen trabajo con las figuras del MCU porque han cerrado bastante la brecha en el interés con figuras japonesas. A veces repasan el doble o el triple del precio. Sin embargo, muchas de las veces la versión de la Marvel Legends hace muy buena competencia a estas otras figuras de mayor presupuesto, de mayor trabajo, que van por un rango de precio mucho más alto. Y yo creo que eso es un gran cumplido para la línea Legends, que cada vez está cerrando esa brecha. Por último, no puedo dejar de mencionar ese programa llamado HasLab, que es general de Hasbro, pero en el caso que involucra la línea Legends, creo que lo están haciendo bastante bien. Nos están dando opciones para conseguir personajes que jamás pudiéramos tener de otra manera, por el tamaño, por el precio, por la envergadura. Son personajes que lamentablemente no van a llegar a repisas de tiendas de una manera tan fluida, y por eso muchas compañías no hacen ese tipo de vehículos, de robots o de piezas así de grande. Me parece que Hasbro, con el tema del HasLab, primero con el Centinela, lo más reciente, el Centinela, y luego ahora el Galactus, están dando esa posibilidad de tener figuras de 18, 26, 36, 40 pulgadas con efectos de luces, con cambios de manos, y que además, dependiendo cómo vaya la popularidad de las personas que apoyan ese tipo de cosas, por el mismo precio pudiéramos tener accesorios extras, cosa que me parece genial. Nunca es necesario que incluyan eso, o sea, no es obligado, pero que lo hagan lo diferencia un poco de una preorden normal. Entonces ahí es donde yo veo la opción de ventaja para el cliente con el tema de el Kickstarter. Sé que es algo que Hasbro no debería hacer, sin embargo, que lo haga también es beneficioso para el cliente o para nosotros, porque como comenté, al final del día, si se cumplen más de esas personas que iban a pedir la figura, vamos a estar teniendo piezas o accesorios de más, cosa que no tendríamos si fuera una preorden normal. Se concluye la preorden, se cierra y listo, vas a tener la figura tal cual como la pediste, sin ningún extra, sin ningún accesorio, sin ningún aditivo. Entonces siento que no es para todos. Yo no apoyé estas últimas dos Hasbro porque no eran para mí. Sin embargo, siento que es algo muy interesante y que obviamente van a seguir haciendo porque les ha funcionado. Lo deberán de ser cuando les debe funcionar. Así que bueno, yo no sé qué opinen ustedes de todo esto. Esto ha sido mis pensamientos sobre la línea. La verdad que por mucho que queramos decir que bien o que mal, es una de las líneas más exitosas en el coleccionismo hoy por hoy para la escala del 1-12 en figuras, sobre todo de la casa Marvel. Entonces esto ha sido todo por este episodio, solo quedan dos para cumplir la meta de los 10 para la primera temporada. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá. Por favor no olviden buscarme en Instagram como plastic-adicto. También me pueden conseguir en Twitter como plastic-adicto y por supuesto en YouTube para mis reseñas, o en Facebook en la fanpage para mayor información sobre figuras, preórdenes y todo lo que deseen saber. Muchas gracias a todos y bye.